Amigos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al debate de losmillonarios.net. Hoy con la victoria, una victoria con un muy buen sabor, una victoria pues ante un rival que no puso las cosas fáciles, pero que como siempre o como es común se va con la tristeza de haber sido derrotado por Millonarios. Hoy Millonarios entonces le ganó a Santa Fe 3-2 en una nueva edición de El Clásico Capitalino. Gol. Hola, perdón. Goles de Edgar Guerra, gol de Beckham David Castro y gol de Leonardo Castro para Millonarios, para el 3 y 2, doblete de Hugo Rodallega por parte del rival de Santa Fe. Me gustó cómo terminó el partido, me gustó que hubiera terminado picadito, me gustó que hubiéramos terminado chocando, que hubiéramos terminado poniéndole el pecho a la brisa, como se dice. Es cierto que por un momento parecía que no se tenía la necesidad de estresarse más, de haber ido por un mejor marcador, por buscar marcar más goles. Pero bueno, en medio de todo, pues hagamos el balance de lo positivo. Millonarios se queda con la victoria. Millonarios se lleva 3 puntos importantes en aras de la clasificación. Y creo yo que también, pues de nuevo, visto lo visto, queda ahí el saborcito dulce, el adorno de haber dejado en cuidados intensivos a nuestro rival de patio, que venía tal vez con el antecedente de ese 4-2 donde nos ganaron en el clásico anterior, pero bueno, así está el tema. Le voy a dar la bienvenida por acá a Xiomi Aguilar, que ya está conmigo, para ir saludando, ir hablando del partido. Hola, Xiomi, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, querido Juanca, ¿me escuchas bien?
Y te escucho bien.
Perfecto, ¿cómo están todos? Es un placer saludarlos por acá y tener a Juanca en este espacio donde él siempre es más que bienvenido. Un partido de esos clásicos que a mí me gustan ver, donde hay de todo. Hubo tarjetas rojas, hubo varios goles, pero sobre todo un clásico donde Millonarios sale victorioso. Ya analizaremos más, pues, todas las jugadas, los goles, un poco más de Millonarios, pero contenta un debate local en donde estoy y no soy la sal, como dicen por ahí. Hoy estamos contentos, el miércoles tuvimos un debate un poquito más difícil, pero se ganó, que es lo importante, se sumaron 3 puntos que para mí son vitales y como le dijiste tú, se deja rival de patio en una situación un poco más complicada.
Sí, de acuerdo. Yo creo que eso también pues entra ahí dentro del contexto y pues es así uno no quiera, ese tipo de cosas alimentan las rivalidades y son las cosas que más adelante, bueno, nos vamos echando en cara unos con otros. Se acuerda tal vez que lo eliminé, se acuerda tal vez que lo eliminé yo a usted, etcétera, etcétera. Entonces, así van quedando las cosas. Bueno, empezando pues, Xiaomi, Millonarios formó con Álvaro Montero en el arco. Regresó Montero después de pues, su paso por la Selección Colombia, donde estuvo como titular en aquel partido contra Ecuador. En la defensa estuvo Sander Navarro por la banda derecha. Estuvo Andrés Ginás como central por derecha. Y tuvimos también la aparición de Juan Pablo Vargas como central por izquierda. Preocupa ahí un poquito el tema de Juan Pablo Vargas. No se veía pues de mucha gravedad el tema. Pero pues desafortunadamente tuvo que salir durante el partido. Relevado, un cambio que se hizo para que saliera Juan Pablo. Vamos a ver, a indagar cómo está pues su estado físico. Por izquierda, el lateral izquierdo del día de hoy fue Omar Bertel. Discutido Omar Bertel, estaba pues volviendo de una lesión. Ya ahorita hablaremos un poquito acerca del rendimiento de Omar Bertel en este partido. Creo yo que el profe Gamero pues siguió armando aquello en lo que él confía. mantuvo esa pareja de volantes de primera línea, que fue pues Giraldo y Pereira para el inicio del partido. Luego estuvo más adelante Macalister Silva por dentro, que entró Macalister Silva al partido, a la convocatoria. Estaba pues en duda en la previa. Y por derecha estuvo Edgar Guerra, ninguna sorpresa ahí. Por izquierda, Beckham David Castro, tampoco una sorpresa ahí. Y en punta, Leonardo Castro, que ya había jugado el partido anterior, volviendo de la selección Colombia en su convocatoria, en su oportunidad que tuvo de estar allá. Xiaomi, ¿qué te pareció a ti esa titular? Yo pues creo que esa titular era, digamos, como lo mejor que se tenía, aunque ya viendo sobre el juego, podría haber, yo no sé si tuviste nuestro programa del lunes, del jueves, perdón, que nos reunimos el jueves. Yo no sé si tuviste que estábamos peleando, discutiendo, dialogando con Mauro acerca del tema del regreso de Bertel. Yo le dije, yo no pondría a Bertel a regresar para un partido grande. Y él decía, ah, no, es que entonces no pueden volver los jugadores en partido grande, etcétera, etcétera. Ya uno sobre el tiempo, sobre, pues, visto, digamos, el partido, puede decir o puede analizar, preguntar si era mejor que volviera Bertel o no para este partido. Pero bueno, ¿cómo te pareció a ti la nómina titular, Xiomi? ¿Qué piensas de esa inicialista que tuvo Millonarios el día de hoy?
Pisa, dentro de todo, yo creo que sí era como lo que mejor teníamos, sabiendo que teníamos pues las bajas de Cataño, de Ruiz, sobre todo en esa parte ofensiva. Respecto a lo de Bertel, bueno, es que ahorita decir como alguna opinión al respecto va a ser, para desde mi punto de vista, va a ser como basado en lo que yo vi en el partido. Sí vi el partido, el programa del lunes, y para mí, yo creo que sí es fundamental que un jugador tenga ritmo. Puede ser un jugador como, bueno, Messi ya está en otro mundo, un jugador excelente titular, no sé, un goleador, pero para mí el ritmo del partido, el área física es diferente uno entrenar a un partido de 90
Por
minutos y
supuesto,
sobre
por
todo
supuesto.
con la intensidad que tuvo el día de hoy.
Es que yo creo que para un clásico, Xiaomi, y digamos que ese era como mi argumento ahí dentro del tema, pero pues, o sea, igual, también estaba, también digamos que la pelea del debate era pues un poco por dar chau,
Claro.
pero sí, no, o sea, yo creo que el ritmo es importante para un partido como este, donde se pone un poquito más, donde se pone algo más de intensidad, algo más de fuerza en esos cierres, algo más de choque en algunas jugadas. En esos partidos donde se pone un poquito más, tal vez el ritmo sí es importante para afrontar pues los partidos. Y acá Juan Cabarcas lo describe bien. Yo digo que este comentario tiene todo el sentido el día de hoy. Bertel y Maca, se les notó total la falta de ritmo. Bueno, pues Macalister Silva no es que viniera de una lesión, pero sí vino pues con una
No.
situación médica durante la semana. El profe Gamero habló incluso pues de que, dada toda esta situación médica, tuvo que ir al hospital, que estuvo allá un tiempo, que bajó de peso, o sea, que perdió peso por todo ese tema. Entonces, yo creo que ese par de cosas entran dentro de ese contexto y afectan un poquito el cómo se dio el partido el día de hoy. Yo creo que sí se notó bastante el tema de la falta de ritmo de Macalister Silva y de Omar Bertel en esas dos posiciones, hablando de la titular. Le voy a dar la bienvenida a Julián Garzón. Juli, desde Perú, 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 Perú. ¿Cómo van las cosas en
Compadre,
Lima?
¿cómo está,
¿Cómo va
compadre?
todo
¿Cómo está
allá?
toda la?
Damari.
Está huevón, estoy pero asado, ¿eh? No,
Bueno,
estoy.
Juli, ¿cómo le pareció a usted la titular del partido de hoy? La nómina titular.
La nómina titular me parecía la esperable, independientemente del tiempo de baja de Bertel, de no haber jugado. Me pareció una nómina con la que teníamos que enfrentar, especialmente a lo que se había visto con el Unión Magdalena. Así que no me sorprendió la titular. No me sorprendió para nada la titular.
Sí, tal vez hablábamos acá con Xiaomi. Dos pequeñas sorpresas. Macalister Silva para mí fue sorpresa. Pensé que iba a entrar como cambio. Y bueno, la de Bertel la veo más normal, pero yo obviamente, como no soy el profe Gamero que los ve todos los días de la semana, pues yo no hubiera puesto a Bertel, hubiera puesto tal vez a Samuel Asprilla para que iniciara, o incluso a Arias de lateral izquierdo.
Es que eso te iba a decir yo, Pisa, porque a mí obviamente entiendo la necesidad de Maca, sobre todo por el partido contra Unión, donde no teníamos un 10, donde nadie generaba fútbol, donde esa fue una de las grandes falencias de ese partido.
¿Sí, a mí? ¿Se congeló? ¿O fui yo? Xiaomi se congeló un poquito. Bueno,
Ese
le
cambio.
doy un saludo ahí a Mauricio Almanza, que está saludándonos en este momento a través del chat. Xiaomi, se te congeló un poquito, perdón. No
¿Hasta
pude
dónde
ver
me
ahí el tema.
escuchaste? Cuando ibas a ver el concepto y ahí se te congeló.
Exacto.
Ah, es que era un concepto muy mentira. Que lo que pasaba era que a mí me sorprendía un poquito más, no tanto lo de McAllister, por lo que les digo, contra Unión fue una de las grandes falencias, no había un 10, no hubiera quien generara fútbol y aquí se necesitaba bastante, pero meter a Bertel después de una parada de 2 meses, cuando Arias, ni siquiera Asprilla, Arias lo hizo tan bien el semestre pasado, en donde es una persona que se entra muy bien, en donde es una persona, sobre todo, es muy segura en defensa. Creo que ahí no entiendo tanto el cambio. Y desafortunadamente, pues para el profe Camero, todas las entradas de Santa Fe también fueron por ahí.
Bueno, Juanca Ramírez, saludos a mi Juanca y también a Julián, ahí se lo sumo. Me preocupa mucho que para cerrar el partido Millos se complica, maman gallo y nos hacen apretar. Creo que sí, o sea, en esa jugada del penal de Arias, yo veo unos errores grandes en la zona de volantes, pero bueno, ahorita hablamos ahí un poquito del tema. Dice, por ejemplo, acá Mauricio Almanza, partidazo de Pereira, y yo a Pereira lo veo tan comprometido en
En
el
el segundo gol,
segundo.
también, en el
Porque
penal.
él es el que deja el espacio atrás. O
Sí.
sea, Arias efectivamente comete, no voy a decir que una falta, pero sí una imprudencia ahí dentro del área que pues lleva deriva en el penal. Pero creo que el espacio inicial partió abriéndose desde la parte de atrás. Bueno, hablemos entonces, les quería preguntar rápido, ya casi viene el profe Gamero a rueda de prensa, les quería preguntar a ustedes y a la gente que está ahí en el chat, vamos a leer sus comentarios. ¿Quién fue la figura del partido en el día de hoy? ¿Quién fue la figura del partido? Yo me voy a mojar primero porque yo soy un dictadorcillo. Así que mi figura del partido es Beckham David Castro.
Un
Beckham David Castro.
dictadorcillo, un mojadorcillo.
Exacto. Beckham David Castro hizo un muy buen partido. Anotó, primero empezó con la asistencia para Guerra. Luego anotó el segundo gol, una excelente asistencia de Juan Carlos Pereira, también hay que decirlo, y creo que fue un jugador pues que estuvo metidito en el partido. ¿Qué yo le quitaría a Guerra o qué le podría, perdón, a Beckham y le podría corregir? Tiene que ayudarle más a Bertel, porque también uno no puede cargarle todo a Bertel y decir, es que el lateral izquierdo tiene que, mejor dicho, comerse a todo jugador que llegue a estar en esa banda. Si uno se fija en el primer gol de ellos, ese 1-2, no tenía nada que hacer, nada que hacer. Entonces, bueno, ¿quién fue la figura para ustedes? Empecemos con Xiaomi. ¿Quién fue la figura del partido para ti?
Pisa, yo creo que por primera vez le voy a dar también la razón a los comentaristas del partido, y para mí, a mí me gustó mucho el partido de Pereira, a pesar de que sí se ve comprometido en el gol. Creo que me gustaría contar cuántos rebotes ganó Pereira el día de hoy y también esa conexión que está teniendo con Beckham David. Se me hace que se
Sí.
entienden muy bien, que está siendo sólido en defensa. Tuvo ese error del penal para Santa Fe, pero dentro de todo, Pereira se me hace que va cada partido incrementando el nivel y los rebotes que son tan cruciales, y creo que Millonarios estaba falto de eso. Hoy Pereira ocupó ese espacio ahí.
Bueno, me llega un mensaje acá por el pinganillo. Me habla la producción y me dice: hay un tuit que hay que leer. Sinceramente, no sé qué es lo que estamos pagando para sufrir tanto, hermano. Madre mía. Arroba LM Seijas oficial Luis Manuel Seijas. Está sufriendo en el partido, cosa que futbolísticamente me alegra mucho. Julián, ¿quién fue la figura del partido para usted? Yo di a Beckham, si yo me dio a... Acá ahorita alguien decía que Beckham se comió un gol frente al arco, es verdad, la erró
Sí,
frente al arco con
horrible.
prácticamente la puerta abierta. Entonces ahí estamos divididos en quién fue la figura del partido. Dice por acá Héctor Castellanos que la figura para él fue Leo Castro. Creo que también hizo un buen trabajo Leo. Dice Santiago García, mi figura fue Sambuesa, ídolo. Dice por acá Pereira la figura y muy buen partido de Leo Castro. Óscar Peñuela, muchas gracias por sus comentarios. Dice por acá, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos escribe? Fabi Millán, Beckham, dice. ¿Qué más nos dicen por acá? José Manuel Maecha, Beckham se come muchas. Iguarán, ¿qué trabajo les harán en la semana? Otra, se entraron bien en los goles. De resto, no se entran, no saben centrar. Bueno, tranquilo. Dice por acá Javier Gómez también. Hola, saludos desde Soacha, Soachita Azul. Mucha más garra se le dio a Santa Fe. Siento que Millonarios sufrió ese partido. Bueno, dice por acá Sebas García que la figura fue Pereira. Y dice Diego, hola, buenas noches, saliendo de la cancha, feliz por los 3 puntos. Pero Santa Fe no tiene nada, era para acabarlos. Lo que se comen Daniel, Beckham, Fercho y Paredes es preocupante. Era para haber hecho 6. Bueno, muy bien.
Concuerdo
Tenemos
con
ahí
tú.
esos comentarios. Cristian Rojas, Pereira hizo un buen trabajo táctico. Julián Garzón desde Lima, Perú. ¿Quién fue la figura del partido? Rápido, que ya estamos en rueda de prensa.
Beckham, para mí
Beckham,
Beckham.
David. ¿Por qué?
No, la asistencia y los goles, la asistencia y el gol es bien incisivo ofensivamente, tiene mucha personalidad, ya se consolidó. Yo decía la vez pasada que lo que me gusta de Guerra es que ha mantenido siempre de Beckham, no de Guerra, de Beckham, es que siempre tiene paciencia, cuando le toca entrar, entra y lo hace bien. Y ese yo lo doy. Pereira jugó bien, pero es que yo tengo algo con Pereira. A mí me pasa lo que le pasa a Lucho. Cuando lo veo correr ese trotecito y no marca, uf, no me enerva mucho. Entonces, pero hizo un muy buen partido también.
Bueno, listo, muy bien. Vamos entonces a escuchar en directo al profe Gamero y a David Macalister Silva, quienes ya están atendiendo la rueda de prensa post partido tras la victoria de Millonarios en este juego, en este clásico de vuelta, podría decirse, en la temporada regular. La localidad era de Santa Fe.
De Santa Fe, de
Bueno,
parte de las directivas de
acá
Millonarios,
tenemos
exactamente el señor
este tema.
Gustavo Serpa y sus escoltas, fueron agredidos mis coordinadoras de zona, fueron empujadas y agredidas, y eso no lo vamos a permitir. Hago una queja formal ante ustedes, los medios de comunicación, también por parte del utilero, amenazó al coordinador de la zona, que no sé si el señor esté acreditado con Dimayor, pero eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. La agresión del señor Gustavo Serpa y sus escoltas hacia mis coordinadoras, hoy un día tan especial como fue el día de la lucha contra el cáncer. Y la amenaza que hizo el señor utilero hacia el coordinador de la zona amenazándolo que le iba a agredir en la parte exterior. Entonces dejo en constancia eso para todos ustedes. Muchas gracias. Listo, damos inicio.
Qué vergüenza, pero bueno, ahorita
Win.
comentamos.
Profe, ¿qué tal? Buenas tardes para David también, buenas tardes y para todos los presentes. Profe, bueno, ¿qué síntesis queda de este partido? Algo también para ustedes interesante por lo que tiene que ver con el tema de la clasificación. ¿Y qué detecta en el entretiempo para que un millonario salga siendo un poco más dominante en la segunda etapa? Para David, bueno, estos son los partidos que hay que ganar, ¿no? Y más cuando se habla justamente de la clasificación. Pero ¿cómo ve a este Millonarios ya en esta recta final del campeonato de cara a lo que falta? Gracias.
Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Yo creo que en el primer tiempo, parte del primer tiempo, pues, en el 11 versus 11 me parece que era un partido parejo, un partido de ida y vuelta, un partido donde los dos equipos se estaban brindando para buscar el resultado, porque era de ida y vuelta, con aciertos y con errores, pero era un partido de ida y vuelta de ambos equipos y me parece que para ellos, para nosotros, era un partido muy vistoso. Luego, después de la expulsión de Sambuesa, me parece que nosotros encontramos mucho más espacio, en mayor parte nos apoderamos del partido por el hombre de más, como pasó en el clásico pasado. pero yo creo que nosotros, la inteligencia de nosotros fue, yo se lo dije a ellos que para el segundo tiempo, en el 1-1, nosotros siendo visitantes, nosotros no podíamos desesperarnos. No podíamos ir a buscar el resultado a lo trancazo, como llama uno. Y tuvimos esa tranquilidad y esa serenidad para circular el balón, para darle, para hacer mucha posesión y encontrar espacio. Y yo creo que el hombre de más lo encontramos por dentro. Indudablemente ellos tenían a Rodallega, que me estaba fijando mis dos centrales. Y los dos mediocentros de ellos no alcanzaban de pronto porque Maca no se salió más de ese sector. Maca no se salió de la mitad de la cancha y hacíamos la superioridad con mis dos mediocentros, Pereira y Giraldo, versus los dos mediocentros de ellos y incluíamos a Silva. Yo creo que ahí nosotros manejamos mayor parte del partido y por momentos por las bandas también, con Bertelli, con Sander, acompañando a Paredes, que entró en el segundo tiempo, y a Beca, me parece también hicimos. A veces uno piensa y dice que por qué terminan los partidos así. Yo vuelvo y repito hoy, terminan los partidos así porque en el 3-1 podíamos nosotros haber aumentado el marcador y irnos más tranquilos. Y es normal que un equipo, en este caso Santa Fe, que nos salga el 3-2 por un error nuestro, porque nos encontraron la defensa muy, muy abierta cuando teníamos que tener superioridad defensiva, y nos hacen el penalti y ya se dan cuenta ustedes de que ya hasta los dos centrales se van a cabecear. Ya Santa Fe queda sin defensa y nosotros en una contra también podíamos aumentar el marcador. Entonces, entre comillas, termina un partido apretado, pero para mí fue un buen partido. Mi equipo respondió a las expectativas, Santa Fe por momentos lo respondió y nos quedamos con estos 3 puntos que importantes para seguir soñando con la clasificación.
Hola, buenas noches. Yo creo que era importante para nuestras aspiraciones y nuestros objetivos conseguir la victoria. Gracias a Dios lo hicimos en un partido, como lo dijo el profe, interesante de lado y lado, y vamos bien, vamos mejorando. Muchas veces estos partidos hay que ganarse así, cuando digamos se complican un poco o nosotros mismos nos los complicamos un poco, hay que sacarlos adelante, y creo que hoy ese fue el caso.
Cristian Pizón.
Profe, buenas tardes. David, buenas tardes. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Profe, primero felicitarlo por la victoria, 29 puntos, muy cerca de la clasificación, como usted dice. Más allá de que Santa Fe se queda con un jugador menos, el equipo hace un esfuerzo importante porque el partido es intenso hasta el final. Teniendo en cuenta eso, profe, y el partido que se viene ya el miércoles contra Chico, el desgaste previo, ¿piensa de pronto hacer algunos retoques, profe, guardar a algunos jugadores, darle descanso a algunos jugadores? ¿O qué expectativa tiene respecto al partido que se viene ahora, profe?
Buenas noches, Cristian, para ti también. No, Cristian, hay que recuperar al grupo, recuperar. Yo creo que para nadie es un secreto que nosotros no vamos a pensar en que con 29 lo vamos a clasificar. Tenemos que seguir sumando y el grupo lo entiende, el grupo sabe. Hay jugadores que vienen de una para o de lesión, donde queremos darle ritmo a esos jugadores en estos partidos, pero indudablemente son 3 partidos muy complicados, con los 2 de Copa también, de la Copa del Play. Entonces, son 3 partidos complicados que queremos hacer el mejor puntaje posible. Creo que en esto hay que acostumbrarse a eso, hacer el puntaje que más podamos. Nos ha pasado ya varias veces donde siempre hemos querido clasificar y entramos en ese bachecito, entonces es importante no entrar en este bache. Es importante saber que el miércoles tenemos un partido duro contra Chico y que queremos salir a ganarlo también.
Mauricio Gordillo, losmillonarios.net. Felicitaciones por el triunfo, profesor y David. David, hablemos de Fair Play. ¿Qué fue lo que pasó en la jugada allá cuando Moreno no quiso retornar la atención cuando el balón a tierra, que debió devolver el balón? ¿Qué fue lo que pasó allá?
Buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero es no crucificar a Moreno. Tengo entendido que es un jugador muy joven, la verdad. Yo se lo dije a él que esto hace parte del fútbol, y del fútbol y de la gente es la lealtad y el fair play, ¿no? Pero yo creo que a él hay más que, como se lo dije a uno de sus compañeros, enseñarle y decirle para que esto no vuelva a ocurrir. Porque esto no se ve mal Santa Fe, no se ve mal Millonarios, se ve mal el fútbol colombiano, pero estoy seguro que él lo entendió, lo comprendió y más adelante no lo va a volver a hacer.
Profesor Alberto Gamero, Ricardo Martínez para Casa Azul de Colmundo Radio. Profesor, quiero bajarle un poquito el clima, la temperatura. Fue un clásico, digamos, en algunos momentos o paraje recio, en algunos momentos con decisiones arbitrales duras, en algunos momentos como el del fair play, de decisiones complejas. Quiero su expresión para la hinchada, para que lo que pasó y se vivió como se vive intensamente en un clásico, pues no trascienda afuera de la cancha.
Buenas noches, Ricardo, para usted también. Sí, Ricardo, muy bonita esta oportunidad, se puede decir, hombre. La verdad, si la hinchada, si nuestros directivos, como escuché cuando recién iba a comenzar la prensa, hubo algo de pronto exterior, nosotros pedimos disculpa porque en el fútbol nosotros lo que queremos es paz. Hoy me gustó el estadio cuando estaba azul y rojo. Eso es lo que nosotros queremos del fútbol colombiano. Nosotros, yo personalmente tengo nietos. Hoy no los quise traer por precaución, por todo. Pero veo muchos niños que vienen a los estadios. Entonces, yo creo que tampoco lo vi así porque los muchachos en la cancha es algo normal. Es algo normal. En la cancha siempre va a haber roces, siempre va a haber choques, peleas, eso es normal. Lo que nosotros sí tenemos que evitar que sea en la grada, que sea alrededor del estadio. Entonces, les pido mesura, les pido sí por parte de Millonario disculpa y que el fútbol se viva en paz, que el fútbol se viva en familia. Hoy vinieron muchas familias a ver el clásico. Y hay muchos que se fueron felices, hay muchos que se fueron tristes, hay muchos que se fueron alegres, como nuevamente, pero este es paz, paz y ojalá que esto no trascienda para nada, para nada. Ya Silva habló el caso de Moreno, es un jugador joven que hay que Ricardo Parlo, que hay que decirle que si se equivocó, yo sé que no lo va a hacer, pero queremos fútbol en paz y que ustedes también disfruten. Siempre se dice que el fútbol es la alegría, es felicidad. El fútbol nunca va a ser tristeza y que no podemos tener aquí, que de aquí hacia afuera venga a haber tristeza, no. Vengan con alegría y váyanse alegres nuevamente para su casa.
Profesor, buenas noches. David, buenas noches. Rafael Tobar de Pasión Albiazul. David, hoy Millonarios salda un par de deudas, por así decirlo, que tenía. Marcamos de larga distancia, marcamos de cabeza, marcaron los tres hombres adelante, que por momentos el arco lo teníamos cerrado. ¿Está Millonarios empezando el alza hacia arriba?
Buenas noches. Pues para eso trabajamos día a día. Hay veces uno quiere e intenta hacer las cosas bien y no salen, otras veces salen. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer, como siempre lo hemos dicho, es pasar la página y seguir trabajando y volver a corregir y volver a corregir y seguir trabajando. Esperemos que Dios quiera estas posibilidades que nos estás diciendo, como la media distancia y los tres de arriba, pues se sigan dando para lo que viene, en este caso el miércoles, para poder asegurar la clasificación.
Profe y Maca, buenas noches. Felipe Molina del diario AS. Profe, una pregunta de Leonardo Castro. Muchas veces se le busca por el gol, pero hoy demostró que es un delantero muy completo, o sea, situación corto, abrió espacios. O sea, ¿qué opina de ese trabajo de Leonardo Castro?
Buenas noches, Felipe, para ti. Yo a él le dije, y creo que fueron las primeras dos de prensa que hice aquí, yo quiero un jugador que me ayude a jugar y que sea un jugador de equipo, no solamente un goleador. Entonces, él eso lo ha entendido. A mí cuando me preguntan por Castro que no hace gol, pero nos ayuda mucho a ganar. Porque si bien él no fue el goleador en el año pasado en el fútbol colombiano, en el semestre pasado, no fue el goleador, pero estuvo en el equipo campeón. Y estuvo en el equipo que hizo, creo que hicimos 40 goles. Entonces, ayuda. Y me alegra mucho que él concrete, que él anote, porque esa es la felicidad de él. Pero él sabe que también nos está ayudando en otros roles y que nosotros estamos felices por eso. También, hombre, me hubiera gustado lo de Fernando hoy. Un jugador que viene trabajando, que viene esperando su oportunidad, que viene luchando. Hoy entró y la tuvo y desafortunadamente no, pero estamos también en la expectativa de que él también esté en las anotaciones nuestras porque es goleador, porque sabe hacer goles. Entonces lo de Castro, repito, feliz por el trabajo de él, porque es un trabajo de equipo.
¿Qué tal, profe Maca? Buenas noches. Sergio Cortés, de Deportes RCN. La pregunta para el capitán. Usted, como líder de grupo, ¿cómo aconseja a un jugador como Beckham David Castro, que ha venido evolucionando bastante, hoy fue protagonista con el gol, pero tuvo esa falla en el primer tiempo? ¿Qué consejo le da usted como capitán?
No, creo que, buenas noches, como capitán lo único que le dije fue, al ratico que pasó la jugada, que él se estaba cogiendo la cabeza, le dije, no se quede en eso y hágale, siga, porque ahorita se le puede volver a quedar. Es no quedarse uno en el error. Yo creo que eso es fundamental para uno en el fútbol, no quedarse en el error y no quedar como sufriendo por la jugada que haya perdido o por el mal pase que haya hecho, sino ya dejarlo atrás y seguir.
Buenas noches, profe. Buenas noches, Maca. Gabriel Jiménez para Mundo Millos. Estamos en el tercer tiempo. Profe, quisiera preguntarle por el estado de Daniel Cataño y de paso si Juan Pablo Vargas, el dictamen médico. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Gabriel, para ti. Lo de Cataño, aparte de su molestia en la pelvis, también tuvo una recaída en la salud de gripa y de fiebre, que este señor se las pegó aquí a todos. Entonces también le pegó la gripa a Cataño. Entonces ahora tiene la en lo de la pelvis, ya va mejorando. Y ahora tiene la lo que tú pegaste, qué bueno. Eso, gastroenteritis. Entonces, estamos esperando también que se recupere. Yo creo que esta semana él ya quiere estar, él quiere meterse, y esta semana lo vamos a tener. Lo de Juan Pablo, sentí una molestia, una pequeña molestia cuando devolvió una bola a Montero, pero me dice que no, él dice ahora que no es nada grave. Vamos a esperar el día de mañana y pasar mañana ya que esté más tranquilo para ver cómo evoluciona.
Vamos a terminar.
Gracias, César. Buenas noches, profe Gamero. Amaca, la pregunta para el capitán, justamente hablando de su recuperación. Lo vimos ayer en entrenamiento que hizo parte un pedazo de la práctica, finalmente hoy le alcanza para ser titular. ¿Cómo se sintió Maca con ese 100% que le conocemos en el partido de hoy tan importante que se gana y sobre todo para lo que viene el próximo miércoles, partido complicado contra el Chico? Buenas noches. Rafa Puentes, super hincha de Canal 3.
Buenas noches, Rafa. Pues la verdad, a veces una cosa es como uno se sienta y otra es como uno se vea, ¿no? Pero pues yo me sentí bien, me sentía bien estar al 100 para poder, digamos, estar a disposición del cuerpo técnico porque sabía lo que nos jugábamos, sabía el partido que iba a ser, que era un partido muy importante para nosotros, que iba a ser un partido físico, que iba a ser un partido de vuelta, y la verdad me sentía bien, por eso me entrené, por eso quise estar a disposición del cuerpo técnico, y bueno, ya el desempeño, pues, cada quien lo califica.
Gracias, profesor. Gracias, Maca. No hay habilitado hoy por parte del club zona mixta. Entonces,
bueno, no perdí la novedad, que no hay zona mixta. Bueno, nada, oiga, estaba buena la hamburguesa, yo no me había dado cuenta que me estaban viendo. Ojalá me sepan disculpar. Pero bueno,
solo aquí, el resto de la gente está viendo a Gamero, estás en cuadro pequeño disfrutando.
Sepan disculpar, igual si quieren un chiclecito para luego la hamburguesa también. Les comparto, cojan.
Hola.
Bueno, yo creo que para más que los antojaste a todos.
Morado también.
Sí, exacto.
Morado, Halloween.
Listo, muy bien. Muchas gracias a mi querida novia que me invitó a hamburguesa el día de hoy. Bueno, ¿qué les queda de la rueda de prensa del profe Alberto Gamero de lo que dijo ahí con David Macalister Silva?
Yo creo que el Gamero dijo algo que es muy cierto, nos supimos complicar solitos el partido. O sea, con el respeto del equipo rival, a mí no me muestra nada. O sea, su garrita y su choque, pero realmente no muestra nada y nos complicamos un partido que teníamos muy, muy bien manejado y que esperaba yo por lo menos dos golecitos más. Y esos goles sí tienen un embrión anímico fuerte. Y qué buena la amistad que tienen los dos, tanto el profe Gamero con Maca, y la tranquilidad de decirle a todo el mundo que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos bien.
Bueno, nos saluda por acá Don Emel León, dice, hola jóvenes, buenas noches desde Acacia en el Meta, viéndolos. Bueno, un saludo muy especial para él, esperamos que todo esté muy bien por esas tierras. Y bueno, me pareció muy raro el tema El tema de lo que comentaron ahí al inicio de la rueda de prensa pareció como también un poquito fuera de lugar, un poquito tal vez de...
Totalmente fuera de lugar, ¿no?
Como
no
de vive, mal gusto, o sea,
sí, no de mal gusto y yo creo que también siempre hay dos historias, dos versiones sí, de la
yo
historia.
No, yo creo que hay como unos que... canales oficiales para eso, y también por qué lo dice en la rueda de prensa de Millonarios y no...
No, olido, olido. Pues.
En la de Santa Fe.
En la de Santa Fe, pero bueno, está bien, lo acepto, lo recibo, ojalá pues que, digamos, ese comportamiento que fue denunciado no haya sido realmente tan grave, porque pues también, digamos, que no me parece bien... lo que él mencionó de agredir mujeres y de amenazas y eso, yo creo que eso no está...
Se me hace
no
raro.
Está, ojo, no está dentro se me hace de nuestro raro. Contexto fútbol.
No voy a decir que no puede pasar, pero conociendo no, sí, personalmente claro. Incluso, o sea, ok, los escoltas a veces son, pero conociendo personalmente los utileros de Millonarios,
sí.
Se me hace claro. Bastante extraño, ojo. No sí, quito pues que igual. Pueda pasar, pero hay algo que no me queda sonando mucho.
Sí, exactamente. Bueno, en el partido tuvimos entonces un gol de Edgar Guerra, asistencia de Beckham David Castro, minuto 17, luego minuto 43, perdón, minuto 29, gol de Hugo Rodallega, asistencia de Fabián Biafara, que le hicieron de nuevo el 1-2 ahí a Bertel por el costado derecho del ataque de Santa Fe, izquierdo de nuestra defensa. Minuto 43, roja para Fabián Sambuesa. Yo la verdad veo la roja muy clara, no sé si ustedes cómo la ven, discutida algo, yo, a ver, en Twitter yo le pregunté a la gente que si era amarilla o roja para saber qué opinaban, pero para mí es una roja muy clara.
Para mí también, yo les voy a confesar que hoy vi el partido con un amigo que es hincha de Santa Fe, obviamente para ellos no es tan clara porque dicen que va a disputar el balón, pero para mí... La disputa del balón no tiene nada que ver cuando uno, el jugador, está dándole la espalda, lo que fue Montero 2, vas con los taches arriba. De ahí donde sea la agresión, pero a mí es una roja bastante, bastante clara. Va a ser polémico porque ellos se van a pegar todo para hacer el show que siempre hacen, pero creo que esa jugada, quitando que Montero es el arquero en cualquier otra cosa, no tendría ninguna duda en...
Sí, bueno, más innecesaria. Sí. ¿Para qué va con los taches arriba? Es totalmente innecesario.
Innecesario, sí. Aparte, o sea, Montero manejó muy bien el balón porque se lo escondió en el momento preciso y creo que ese esconderle el balón, pues es lo que deriva en que esa barrida, ese corte que quería, esa recuperación que quería hacer Sambuesa ahí, pues vaya directamente a una zona muy sensible que es pues lo que está, digamos, comprendido como cerca del tobillo y la parte del tendón de Aquiles ahí sobre la parte baja de la pierna de Montero. Entonces sí, yo creo que pues, es totalmente justificada. Dime.
Lo que a mí sí me parece increíble es cómo pasa una jugada de no ser vista por el árbitro a terminar siendo una roja, porque incluso él en ningún momento pitó la ¿verdad? Falta. Entonces para mí eso es como una locura, que si no tuviéramos el VAR, incluso esa misma jugada pudo haber terminado en un gol en contra cuando era una falta tan clara de roja.
Yo creo una cosa, Xiaomi, es que a mí nadie me va a sacar de la cabeza, mucho más cuando lo leí el otro día, que Envigado había hecho como una propuesta a los entes del fútbol. A mí nadie me va a sacar de la cabeza que los que están en el VAR están escuchando los comentarios que hacen en el partido, y si el comentarista de pronto dice hay que revisarla, la revisan. Si dice es un movimiento natural, como fue la mano esa en la jugada anterior, dicen es un movimiento natural. A mí nadie me va a sacar eso de la cabeza. Yo sé que estoy re loquito, pero nadie me va a sacar eso de la cabeza, porque a mí me pareció que esa jugada, o sea, que la mano está en una zona donde no debería estar, porque el jugador, cuando el de Santa Fe, cuando el balón le llega, le está sacando la mano como para empujar por la espalda a David Mackalister Silva, y esa es una zona donde la mano no tiene que estar.
Exacto,
así de fácil. Pero bueno, luego la veremos más detenidamente en las repeticiones que den, porque pues también dieron una repetición y juegue. Pero bueno, eso pasó ahí, listo. La roja de Santa Fe, pues era, ya lo dijimos. Una sustitución a medio tiempo, salió Edgar Guerra, entró Luis Andrés Paredes, luego vino el gol de Beckham David Castro, un minuto 48, una preciosa asistencia de Juan Carlos Pereira, un centro largo que le llegó perfecto a la cabeza de Beckham David Castro, y luego al minuto 62 para hacer, digamos, para hacer el tercer gol de Millonarios, otra asistencia de Juan Carlos Pereira para Leonardo Castro, y un remate de media distancia precioso. Por último, pues, el penal otorgado a Santa Fe en el minuto 80, una falta de Jorge Arias dentro del área, y queda el partido 3-2. Ingresó minuto 71 Juan David Torres, salió David Macalister Silva, en esa misma ventana salió Juan Pablo Vargas. Ahorita el profe Gamero comentaba pues que no es nada de gravedad, afortunadamente, y entró Jorge Arias. Luego minuto 76 salió Leo Castro, ingresó Fernando Uribe, y por último al minuto 84 salió Beckham David Castro y regresó Steven Vega al campo de juego. Yo creo que esa también es una buena noticia que nos deja este partido. Algunos jugadores que habían sido baja durante la temporada hoy pudieron volver, caso Omar Bertel, caso Steven Vega, caso
Fernando Uribe.
Entonces ese pues es como el resumen del partido. Me preocupé un poquito, les quería preguntar acerca de Álvaro Montero. Me preocupé un poquito con esa jugada al final donde pues se carea ahí con el atacante de Santa Fe, y dudé que de pronto el árbitro en una de esas le sacara roja a los dos, y siguiera como incidiendo en el partido. Pero más allá de eso, bueno, incluyendo eso, ¿cómo vieron ustedes la actuación en general de Álvaro Montero en este partido?
Empezó, me tomó la libertad de empezar. Yo creo que lo de Álvaro Montero, sobre todo en una jugada y un remate que hace uno de los jugadores de Santa Fe, que va a la esquina, como él controla ese balón con una mano, creo que muestra lo que es Montero para Millonarios. Y es seguridad. Yo estoy segura que con otro arquero ahí me hubiera dado un poquito más de nervios de que esa bola entrara por algún lado o de que fuera más riesgosa, pero él le da mucha seguridad. Al principio también tuvo un cabezazo de Rodallega que llega y saca. Para mí tenemos uno de los mejores arqueros del fútbol profesional colombiano, un arquero que merece estar en selección. Y yo creo que, bueno, lo del penal es cosa ajena, pero para mí es una actuación buena. Con lo de... entiendo la rabia que le dio, pero yo creo que Millonarios tampoco puede... Todo Millonarios puede quedarse parado viendo cómo se juega el balón. Si no te la devolvieron, ¿qué puede pasar? Pero donde esa jugada termine en gol, es gol. No hay nada que hacer. Yo creo que lo comentaba aquí con las personas que estaban viendo el partido, y es el fair play, es como tener un arreglo en palabra. Sí, yo te puedo dar mi palabra, pero si vas a hacer algo legal, no tienes nada escrito y nada firmado. Es la misma vaina. Entonces yo creo que Millonarios también tiene que estar mucho más pilas en esas jugadas. Me parece de muy mal gusto de Santa Fe. Claro está, porque era una jugada para el fair play, pero pues uno tampoco puede esperar y confiar en qué delicia.
Como deje antojar, deje antojar.
Odio un poquito en este momento, y sobre todo porque uno no puede adquirirlo, pero bueno, en esas jugadas que bueno, sí eran, pero pues que no puedes depender de también la viveza de otro equipo.
Estás en mute.
Perdón. Le estaba diciendo acá, Omar decía que era doble amarilla, pero no era doble amarilla porque en el momento, en una jugada, pareció que se la mostraron a Montero, pero era a Pereira que estaba detrás de Montero. Uh-huh. Entonces la amarilla fue a Montero, por eso después pues no era doble amarilla ahí en esa jugada. Dice Juan Cabarcas que fue el mejor. Dice Miguel Barrera, Álvaro Montero le falta practicar más los penaltis. Bueno, yo creo que hoy hay un poco de virtud del cobrador, igual que ese penal de la selección que iba inatajable. Dice Felipe Rodríguez, Montero bien, no sale, le cabezan en la cara para el gol de Rodallega. Y dice por acá, Juan Cabarcas, yo no vi la jugada, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la jugada fue así, fue al piso Paredes, porque lo cargaron por la espalda, lo alcanzaron ahí a tocar. Igual ya se estaba acabando el partido, quería bajarle un poquito las revoluciones, ¿cierto? Fue al piso Paredes, Giraldo en la otra banda, sobre occidental, en la otra banda sobre oriental, Giraldo pues le pidió a los compañeros de Santa Fe que pararan un momento para el tema ahí de que lo atendieran. Y cuando se reanudó la jugada, ellos lanzaron en largo el balón hacia el campo de Millonarios y el pelado Moreno, el delantero de ellos, pues ni corto ni perezoso, jugó el balón para hacer el gol, ¿sí? Entonces Montero salió a la banda, hizo un buen achique, yo considero que fue un buen achique, alguien ahorita decía que no, pero a mí me pareció bueno, y se evitó pues todo el tema ahí del gol, y obviamente pues eso digamos que lleva al enfrentamiento, a la rabia ahí del tema, ¿no?
A mí inicialmente vi la jugada cuando Paredes se cae, innecesariamente se bota en el piso, o sea, eso ya fue, y además porque cortó un avance, estábamos yendo hacia allá. O sea, fuera otra cosa, yo me quedaba botado, pero cortó un avance en donde ya había más jugadores de Millonarios que de Santa Fe. Montero muy bien, o sea, concuerdo con Siomi, es un arquero de selección, es garantía. No pienso que el gol sea culpa de él, yo no creo que él se quede en la salida. Me parece que es más un de error Ginás. De Ginás.
¿Bertel por la banda?
Bertel tuvo un partido muy bueno atacando defensivamente el primer tiempo. Entraron mucho por ahí, ¿no?
Pero también le voy a sumar, Julián, a Beckham David, que uno espera verlo en esa jugada.
Le apoye, total. Sí. En el penalti, no, pues eso, penalti es más virtud de cuando ataja el arquero es porque va mal pateado, yo soy un convencido de eso. Y lo otro, la actitud, yo sí creo que íbamos con, o sea, puedes ponerte de mal genio, pero vas ganando. Tú no formes una trifulca porque te puedes sacar una roja.
Dice el director técnico de Santa Fe, la expulsión es mal ejecutada y mal marcada, el portero de Millonarios le pone el pie a Sambuesa.
Ah bueno.
Mamita querida. Dios mío.
Se supone que los uruguayos tienen un poquito más de cultura de fútbol, por amor a Dios.
No, se está defendiendo algo que no se puede defender, es
terrible. Increíble, bueno. Bien, Montero, ¿cómo vieron en términos generales la defensa? Yo sé que ya hemos hablado un poco acerca del tema de Bertel por la banda izquierda, que dio algunas ventajas. Juan Pablo, Ginás, los centrales, y por derecha Sander. Juli, ¿cómo los vio usted la defensa el día de hoy?
Mira, a mí Sander sí me queda, cada vez me gusta más en el sentido futbolístico. Juega muy bien ese pelado. Yo creo que le van a dar la opción de jugar a ¿cómo se llama? Que estaba ahí. Uy,
me puse gris, perdón.
Se me olvidó cómo se llama Siomi, el que está lesionado y que volvió.
Perlaza.
Perlaza, Perli. Yo creo que Perli la tiene muy brava para regresar a la titularidad. Este pelado se la ganó y se la ganó muy bien. Ginás sí me parece que marca mal a Rodallega, no creo que sea virtud de Rodallega. Pero hicieron un papel decente, la defensa estuvo bien. Y nuevamente, para mí, ¿no? Es que Santa Fe tampoco tiene mucho. Como para no decir, te van a complicar.
La verdad, Juli, es que sí, ellos pues al principio intentaron atacar más por nuestras bandas, lo que fueron los extremos de ellos, pero ahí para mí creo que lo que tú dices, cada vez me gusta más lo que es Sander Navarro, porque es un jugador, creo que hubo una jugada que tuvo con Sambuesa, que por la banda, pues obviamente por la banda izquierda, que definió muy bien. Él cada vez está teniendo más confianza, lo he visto rematar de afuera. Tal vez en ataque le falta un poquito de la toma de decisiones, que la ponga un poquito más mejor, porque si hay, a veces tiene una jugada en donde no tendría que estar rematando.
Se me enloqueció la cámara, perdón.
Es vintage. Sí, es otra, es de los tiempos anteriores. Pero que a veces intenta rematar y a pesar de que tiene una buena pegada, como que no es el momento. Pero dentro de todo lo que tú dices, para mí en este momento tiene la titularidad y así vuelva a Perlaza, el jugar es rápido, encara bien. Le van a faltar esos punticos que va a ir mejorando partido a partido, pero lo está haciendo muy bien. Por el otro lado, para mí es indiscutible que tenemos los dos mejores centrales de todo el fútbol profesional colombiano.
Sí, de acuerdo, acá en algún momento se me pusieron en discusión si los mejores centrales, la mejor pareja de centrales era Aguirre y Cristian Zapata. Cristian Zapata, sus propios hinchas de Nacional dirán, harán la evaluación. Yo también creo que los dos centrales de Millonarios son los mejores del FPC. Creo que hoy Sander Navarro hizo un buen partido por esa banda derecha, pero tal vez no tuvo la claridad a la hora de ser ofensivo que ha tenido en otros partidos, ¿sí? Sin embargo, creo que dio seguridad, que era lo que se necesitaba defensivamente. Yo opino que desde que un lateral dé primero seguridad defensiva, de ahí en adelante puede empezar a crecer, puede empezar a aportar en la fase ofensiva, ¿sí? Por ahí incluso tuvo por ahí un remate al arco, entonces yo considero que estuvo bien. Y a Bertel, pues...
Relevos. Tuvo muy buenos relevos, sobre todo por su banda cambiada. O sea, corrió muchísimo hacia esa banda a apoyar defensivamente y yo creo que también la orden era esa, ¿no? Más que la salida, también la orden podía ser, porque pues obviamente tiene un compañero que lo puede sacar mucho más y se entra mejor, ¿no?
Yo sé que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero volviendo a lo de los centrales, con Vargas en el campo, ese penal para Santa Fe, no hubiera pasado.
Sí,
ahí hubiera acomodado diferente. Así
de pronto habría que ver Ginás, o sea, cómo, tengo que repetirme la jugada, volverla a ver, porque Rodallega sí le sacó ventaja a Ginás, lo atacó por adelante en esa diagonal corta y le ganó la posición para ir al cabezazo en el primer gol de Santa Fe, ¿sí? Entonces hay que revisar ahí el ajuste, porque de resto yo creo que Ginás controló muy bien a Rodallega, digamos, en la generalidad del partido, y Vargas, mientras estuvo Zambuesa, también estuvo controlándolo bien, haciendo un buen trabajo sobre él, ¿sí? Entonces hay que revisar ahí como esos detalles, pero yo creo, considero que la línea defensiva de Millonarios hoy estuvo bastante bien. Dando un pasito para adelante, pues se encuentra uno o dos volantes en la primera línea, aunque uno ve un Juan Carlos Pereira muy ofensivo, ¿cierto? Que es un Juan Carlos Pereira que pasa constantemente al ataque, que se asocia con uno con otro, que intenta también rematar de media distancia, que cae por las bandas. Ese tema, digamos, que me parece bueno de Pereira, pero después uno en la otra faceta ve la devolución en la jugada del segundo gol y ahí le queda debiendo un poquito Pereira para mejorar ese cierre. Ustedes de pronto cuando vean la repetición van a ver que queda Sander como en una posición como de 5 y Pereira queda al lado de él, se alcanzan a chocar y ninguno de los dos sale ahí cerquita a cerrar el pase. El pase llega con mucha tranquilidad, con mucha facilidad al área y pues ahí viene la carga de Jorge Arias que... para mí es discutible, pero bueno.
No sé. También hay que crucificar un poquito a Arias porque, y me gustaría tener esta estadística, la intenté buscar, de los penales en contra para Millonarios. ¿Cuántos han sido de Arias? Porque que yo tengo en la cabeza han sido varios, sí. O sea, este no es el primero y creo que cada vez que le entra ha ocasionado, por lo menos en mi cabeza tengo 3 penales. No sé cuántos, entonces me encantaría buscar esta estadística porque yo creo que ese es el problema. Que hubiera sido Vargas, tú dices, bueno, penal desafortunado, tal vez le estaríamos echando un poquito más la culpa a lo que es Pereira y Sander, pero es que Arias tiene que ese destiempo y siempre son así penalitos que obviamente para mí sí es penal la falta que comete Arias porque toca al jugador claramente, pero son como... Creo yo que pueden haber sido evitados, que pueden haber sido, y es de ese timing que Arias a veces no tiene.
Sí, no tiene. Sí, el penal es penal.
Sí, 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 sí. Se le pareció muy claro el penal de Millonarios, a mí no me pareció tan claro, la verdad.
Sí, pisa, no le coge el pie tan claro. Le coge el pie así. Suavecito se lo coge. Yo, al principio cuando vi las dos primeras repeticiones dije, eso no es penal. Pero ya sí. En otras dos cámaras, es que...
Ok, bueno. Igual digamos que sí, da un poquito de mal genio ese tema de uno terminar un partido que durante el segundo tiempo, Juli, durante el segundo tiempo el partido fue tan, pero tan cómodo para Millonarios que le da a uno mal genio terminar apretando y diciendo, porque es que en cualquier jugada, por ejemplo en la de ese Fair Play, en cualquier jugada me hacen el gol, me empatan, me sacan 2 puntos que ya no solo tenía en el bolsillo, sino que los había llevado al banco, los había puesto en un CDT, los tenía que retirar en CDT, ¿me entiende? O sea, dos sí, puntos no, súper asegurados.
Con Xiaomi, el debate pasado hablábamos de la rabia que teníamos porque tampoco era un partido que se nos iba a ir tres puntos. Se nos fueron tres puntos de la nada en el minuto 87. Esto, yo creo que el sinsabor del penal de Arias y eso es vuelve y juega. Tres días después, una jugada similar, un error similar, eso incomoda mucho.
Y Juli, yo creo que a mí me da más rabia en esta porque yo puedo contar cuatro opciones claras dentro de los tres goles, después de los tres goles, una en el primer tiempo de Daniel, la que tuvo Beckham en el primer tiempo también, y después la de Paredes y la de Uribe, que es para no creer. O sea, no es que en este ya no tuviéramos, alguien que generara.
El control de Paredes es
una Paredes por tratarse de cambiar a su pierna, a la pierna que él maneja, a la izquierda.
No, igual yo creo que el balón ahí le picó un poquito y le alcanzó a pegar en la canilla, ¿sí? Le pegó en la canilla y ahí se le fue larga. Pero,
yo también estaba hablando, pero es porque él nunca realmente tiene el control del balón antes, por eso le pica el balón, porque en ningún momento controló el balón.
Entonces, lo de Uribe yo se también... la sé, tiene un tiempo de para larguísimo y se la entiendo a Uribe. O sea, el Uribe goleador de Millonarios no la hubiera perdonado.
No, pero el Uribe del 2015 o incluso del 2021, porque el Uribe del 2023 no ha estado a ese nivel. Eso sí, digamos que no hay que maquillarlo, no ha estado a ese nivel, porque yo creo que a veces le hace más daño que uno lo maquille tanto a decir que no ha estado a ese nivel. Sí, que puede volver a hacerlo, que puede volver a estarlo, está bien, pero hoy en día, o sea, digamos, en una de las últimas jugadas que le tiran a Uribe, él hace la diagonal hacia afuera. En otra época lo hubiera rematado abajo, pegado al palo de la mano derecha del arquero y era un golazo. Y hoy decidió darse la vuelta y volver y seguir armando la jugada por dentro.
Y eso es lo que más rabia me da, que tiene esa oportunidad clara para coger confianza, para poder volver tal vez a tomar ese camino para ser el Uribe, que ojo, a los delanteros les pasa. Se ve aquí, se ve en Argentina, ejemplos claros que... fueron una temporada, unas bestias, y ahorita no marcan una, pero pues madre, es que son jugadas que están, o sea, que están directos al arco.
Sí.
Y pudimos fácilmente haber hecho varios goles. Ese 3-2 para mí,
es un mentiroso.
En mi opinión de Xiomara Aguilar, es mentiroso a todas las opciones que tuvimos. Y que aún así hubo un momento en donde ellos se tiraron atacarnos sabiendo que ellos tenían también 10, que fue Millonarios inteligente en manejar el balón y los tiempos, pero le tomó un segundo hacer eso.
El partido es de momento, Xiomi, porque cuando ellos salieron al principio del juego, los 10, 12, 15 primeros minutos fueron muy buenos, porque ellos nos fueron llevando, sí, nos fueron apretando, nos fueron metiendo en el arco, nos fueron empujando hacia atrás. Después Millonarios cogió un poquito más el balón, fue y les hizo el gol, y ahí los bajó un poquito las emociones. Después hacen esa buena jugada donde nos hacen el segundo gol y entran al, digamos, como en esa motivación nuevamente. De hecho, no solo se sentía en la cancha, sino también en el audio y en la visual que llegaba de la tribuna. Yo no sé si ustedes vieron, pero... después de que Millonarios, o sea, cuando el partido estaba 3-1, la tribuna parecía, mejor dicho, o sea, una cosa de gente...
No, es.
sí, la gente de rojo completamente noqueada en el piso y la gente azul completamente extasiada. Y después del penal, cobran vida. Vuelven a saltar, vuelven a cantar, se les vuelve a oír. Y lo mismo le pasa al equipo en la cancha, vuelven a tener ese ímpetu, esa emoción de decir, ya no estamos a dos, estamos a uno de un punto, así que vamos para adelante. Y yo creo que en ese ir para adelante, ya con 10 jugadores, pues no les fue tan efectivo y nosotros tampoco fuimos tan efectivos aprovechando los espacios que dejaban atrás. Pero bueno, les preguntaba por Giraldo y Pereira. Giraldo y Pereira, ya... mucha gente lo dio como la figura del partido, y el trabajo de Giraldo yo creo que hoy estuvo muy bien en la parte de recuperación y en inicio de juego. ¿Cómo lo vieron ustedes, Julián?
Giraldo hoy se quedó atrás, bien juicioso, aplicado tácticamente, abrió bien el campo, y Pereira jugó un partidazo. Ahorita que estábamos hablando yo pensaba, claro, es que yo espero, también uno exige mucho, yo espero a Busquets, ¿no? Man que vaya, recupere muy bien y la entregue perfecto. y Pereira no es ese jugador, y ya tengo que convencerme de que él pierde muchos balones infantiles, o cuando marca, a veces marca mal, llega a destiempo, pero el pase que hace es como con la mano, el de los dos, el centro es como si se le sentara con la mano, y la jugada para el gol de Leo, se la pica muy bien. Entonces, tiene esos chispazos, que bueno, que bien que le dan el jugador de la cancha. Giraldo, bien, y es bueno que tengamos ya estos jugadores otra vez en nivel. El partido pasado nos dieron también los dos. O me hubiera gustado que ese, claro, es que Pereira con Maca es otra cosa. Entonces, ahí le genera más juego.
Yo creo que, o sea, yo creo que el mejor acompañante para Pereira puede ser Vega, más que Giraldo. Sí, porque Vega yo lo veo aportando mucho más en marca, entonces nivela las características, ¿sí?
Nivela las características. La marca de Vega es el Busquets colombiano.
Dios mío. bueno, Xiaomi, ¿algo que decir acerca del trabajo de los volantes?
Yo estoy aquí de acuerdo con Oscar Andrés Moreno, la que se come Giraldo, como me hubiera encantado que se hubiera sido un gol de él, sobre sí. todo. Y por su parte la conexión.
Intentó acomodarla.
Sí, exacto, la intentó acomodar y bueno, yo sé que él tiene un gran remate, entonces pudo haber sido... pero bueno, por aparte creo que Giraldo lo hizo bien. Sí estoy de acuerdo con ustedes que tal vez Vega es mucho más aplicado. Es que Giraldo también cuando jugaba con Vega, él era el que salía, ¿no? Y ahora Pereira es el que está saliendo, tal vez... Vega ahí podría ser mucho más en marca y podría aportar, pero a pesar de todo eso, creo que Giraldo lo hizo muy bien. A mí Pereira me está gustando esa conexión que tiene con Beckham y que ya van varios pases, que no solo es con Beca, también ha sido con Castro, esos pases precisos y lo que yo decía, algo muy importante son los rebotes. Hace mucho tiempo no teníamos un jugador que ganara tantos rebotes y lo importante es que son para uno, no tener una jugada de contraataque y que nos coja mal parados, y dos, para generar otra posibilidad cuando estamos a la ofensiva.
Bueno, de David Mackalister Silva, yo sí, también lo que dice Oscar Moreno, pasarse la guerra que caía por la derecha con un poco más de panorama para rematar y definir esa jugada. Yo creo que hoy, en general, en la línea de volantes ofensivos, se hizo o se mejoró un poquito en la toma de decisiones finales, en meter ese centro que llegara al área, en buscar más, poner algo más, digamos, a Leonardo. Digamos, hoy yo sí puedo decir, Leonardo se comió una opción clarísima. No fue una que se va solo y se le va el balón cuando intenta hacer la gambeta. Sí, hoy sí puedo decirlo. ¿Por qué? Porque lo buscaron un poquito más, intentaron meter mejor el centro. De hecho, el centro de Pereira viene desde la mitad de la cancha. Sí, y fue como una idea que se tuvo en el juego, que es más fructífera y que da un poco más de contenido. Pero bueno, por derecha estuvo Edgar Guerra en el primer tiempo, en el segundo Luis Paredes, por izquierda estuvo Beckham David casi todo el partido y por dentro estuvo David Mackalister Silva. Ya ahorita mencionamos, creo que coincidimos en que a David Mackalister Silva hoy le faltó un poquito de ritmo, sin embargo yo siento que cuando él está en el campo de juego, Millonarios tiene otra disposición, por lo menos desde la atención. Sí, yo siento que Mackalister Silva, con el entendimiento que él tiene del juego, organiza un poquito más a sus compañeros y los mantiene metidos en el partido. Puede que hoy haya dado malos pases, puede que hoy no haya estado veloz, puede que haya estado como lento en general, pero lo vi bien. No sé ustedes qué opinan de la línea completa. Les decía, por la derecha Guerra, Mackalister, y por izquierda Beckham.
Dale, Xiaomi.
Bueno, empiezo yo. Voy a empezar con Mackalister Silva, porque incluso yo puse un tuit, creo que fue en el primer gol, que la jugada que hace Maca para que se abra esa jugada de gol, y también en lo que fue el gol de Guerra, es espectacular. Y esa es la magia que da Mackalister Silva. A mí, mucha gente aquí me puso como... Creo que la gente no lee cuando uno pone el tuit ni en qué momento, también les falta un poquito más de ver, ¿no? El momento en donde uno hace el comentario, porque muchos sí se quejaban de que seguramente yo soy familia de Maca, porque jugó horrible o que ya era fanatismo, pero es que Mackalister tiene eso, tiene momentos y destellos increíbles de fútbol, en donde te arma una jugada así, y lo que dice Juanca, para mí Maca, y lo que está diciendo aquí Juan también, es Maca es un técnico dentro de la cancha. Maca lo que tiene es que organiza el equipo, que yo lo dije en el debate que tuvimos el miércoles. Para mí hay cosas de McAllister que cuando él está hace falta, no hay ese líder, no hay ese organizamiento de los jugadores, no hay también como ese control de ciertos balones, entonces yo creo que ahí es donde pasa a ser crucial. McAllister, antes estamos acostumbrados a esa magia en 4 o 5 jugadas, hoy fueron 1 o 2, pero que aún así sigue siendo bastante importante. Teniendo en cuenta que pues venía enfermo, o sea, yo creo que, y fue hace un par de días, el miércoles estaba mal.
Xiaomi, me parece importante que compartamos esta información. Nuestro amigo Cristian Pinzón de Caracol Radio nos comparte, o bueno, comparte en sus redes sociales, este video de César Ardila, gerente de comunicaciones de Millonarios, quien pues aclara el tema del incidente del cual habló la gente de Santa Fe. Entonces escuchémoslo a ver. ¿Se escucha?
Sí. La denuncia que hizo el señor de Santa Fe, que vino al principio de la
tarde. Y todo agitado.
Ya confrontando y averiguando las informaciones del tema, al inicio, al ingreso del día de hoy en el partido, el doctor Gustavo Serpa, que está ingresando, y estaba muy lleno, mucha gente de Santa Fe alrededor, y tuvo pues obviamente las agresiones verbales normales que suceden, que no deben suceder, porque suceden cuando un directivo rival va a entrar al equipo, al estadio. La seguridad de él y la seguridad de la policía lo empuja rápidamente para evitar ser agredido por los hinchas. Y en ese momento en que se empuja, sin duda, se debe haber empujado o debe haber sacado a algunas personas de logística de Santa Fe. Cosa que no debe suceder, pero en ningún momento Millonarios, ni ningún directivo, ni ningún personal de seguridad de los directivos de Millonarios agredieron a alguna mujer del equipo logístico, como lo manifestó el señor jefe de seguridad. Desafortunadamente, en ese momento, aquel por seguridad lo arranca, lo empuja, para que no sea agredido por la gente, es un tema normal. Ahí es muy posible que sí haya existido eso, es lo que les estoy diciendo. Obviamente, no es un tema que debe suceder, es incómodo para todos, puede haber un malentendido. Como dijo el profe, no debe pasar. Ofrecer excusas ante la situación, pues si es del caso es, pero no hubo en ningún momento agresión ni intención de agresión.
Bueno, lo que dice César es que no hubo pues una agresión como tal, ni un intento de agresión como estaba denunciando Santa Fe. Explica un poco la situación. Estaba siendo agredido Gustavo Serpa al ingreso, a su ingreso al estadio El Campín, pues por la hinchada del rival, y la policía y sus personales de seguridad, empujaron a la gente, empujaron para que pudiera entrar. Así que bueno, pues esa es la situación que explica la gente de Millonarios acerca de ese tema. ¿Listo? Creo que ahí pues ya se va aclarando. Como decía Xiaomi ahorita, siempre hay dos versiones, ¿cierto? Siempre hay dos versiones. Entonces, por supuesto que entiendo la acción de los guardaespaldas de Gustavo Serpa, pues que no tenían que dejar que lo agredieran, ¿sí? O sea, no podían esperar a que pasara algo malo, ¿cierto? Que le tiraran cosas, lo escupieran, no sé.
O algo peor.
Pero bueno, sí, o algo peor. Entonces, pues yo considero que ese tipo de acciones están dentro de un contexto en el cual, como decía César Ardila, se han normalizado, ojalá no pasaran, pero pues son cosas que pasan y no se pueden ocultar. Ahí para la señora Mónica Vargas, que decía que estaba bajito volumen, así lo grabó el amigo Cris con poquito volumen, entonces ahí ya tenemos aclarado ese tema. Xiaomi, hablaste de McAllister Silva y de Beckham y de Guerra.
Beckham y Guerra, Guerra sigue con esos partidos correctos para mí, se le da el gol, una definición interesante, pero que al fin y al cabo es un gol. Lo de Beckham creo que fue el trabajo del gol, el gol que no se come, el que es gol, fue el trabajo de todo el partido en donde él siempre está buscando. Para mí, Beckham tiene velocidad, tiene enganche y tiene gol, y eso es lo más importante y lo que necesita Millonarios. No sé qué tan grave también será lo de Guerra, porque al fin y al cabo pues sale al segundo, para el segundo tiempo, lo cambian por Paredes, y creo que fue como un poco lo de... No, creo que él se quejó, no, fue... estoy casi segura que él se quejó por el tobillo, un golpe en el tobillo, entonces esperar que no sea nada grave, porque realmente creo que, una vez más, siempre lo digo porque no me da pena decirlo, yo siempre lo critiqué mucho, pero creo que está cogiéndose más confianza y está dándole una alternativa a Millonarios que en este momento necesita, porque tampoco está Cataño, tampoco está Paredes en su mejor nivel, así que yo creo que un partido correcto de ambos.
Bueno, muy bien. Y por último, en la parte de adelante tuvimos a nuestro ariete, nuestro delantero Leonardo Castro. Se mandó un golazo, ese tercero es un golazo, un excelente remate de media distancia, tal vez en una jugada que no se veía tan clara, pero en otras jugadas que tal vez sí se veían más claras, creo que no tomó buenas decisiones y le faltó un poquito ahí en la parte final. Sin embargo, pues es un jugador que yo siempre, siempre tendría dentro de mi once titular, si lo tengo disponible, porque entiendo que lo dijo Gamero en la rueda de prensa, no es un jugador que solo hace goles, sino que también brinda juego y se convierte a su vez en un problema para el rival, en una situación que tienen que atender muy bien, porque uno no le puede dejar espacios a Leonardo Castro, así como por ejemplo hoy en el rival no se le podían dar ventajas y se le dieron a Rodallega en el primer gol, ¿cierto? Entonces, opinión de Leo Castro, Juli, ¿qué opinas de Leo Castro el día de hoy?
Mandó un golazo.
Golazo, un golazo.
Impresionante, le pegó, pero espectacular. Y bueno, Leo es muy disciplinado, aprendió a jugar para el equipo, y tiene paciencia también. Entonces, eso de la toma de decisiones, no solo es en Leo. Millonarios tiene que revisar muy bien eso, nuevamente por lo que estábamos hablando ahorita. O sea, no se nos pueden ir partidos. Yo pienso que hoy el partido 2-1, 3-1, tranquilo. Uno quisiera golear siempre, ganar 6-7, 8-1.
Ay, hubiera sido bonito devolverles el 4-2.
Sí, hubiera sido muy lindo, pero eso es como la sensación de hincha.
Sí, sí.
Yo lo que creo es que Millos debe trabajar mucho eso, la mejora de decisiones, no para que hagamos todos los goles, pero sí para manejar bien el partido. Aquí hay una pregunta de Juanca Ramírez que pregunta que por qué la insistencia de poner a Uribe. Pues yo no sé, esa es una muy buena pregunta, pero Uribe es un jugador que... pues tiene un recorrido y unos goles que lo avalan, un momento, sí, un año fatal, pero también viene también de una lesión nada simple y tiene que cogerse confianza. Los jóvenes ahí van, ¿no? Ahí van, por ejemplo, hoy, ¿cómo se llama el chico que reemplazó a Maca?
Juan David Torres.
Torres.
Hoy entiendo por qué ni siquiera ha llevado a ser titular.
Sí, ¿le pareció que estuvo muy mal Juan David Torres?
No, pero no me parece.
Es que a mí me parece, de Juan David Torres, Juli, se lo pongo en mis palabras, me parece que a él a veces le falta como haber tenido más ese contexto de juego para entender el ritmo, la intensidad, la potencia de los pases, la potencia en la que lo vienen a marcar, la velocidad en la que tiene que actuar, sí, como todo ese tipo de cosas que las da el juego, ¿sí? Y si es un jugador que se la pasa sin estar convocado en la banca y que pocas veces entra, pues no es un jugador que vaya a solucionar en un momento específico de partido, sino que tiene que, ¿sabe? Que ir sumando esas horas de vuelo, como si estuviéramos hablando de un piloto.
Sí, total, y eso es lo que digo.
¿Cuánto no lo veíamos?
No, hace rato. Hace rato.
Sí. A lo que y yo creo que lo pone... es porque ya no quedaba nadie más.
Porque para mí cometió ese error en el partido pasado, de no tener un repuesto, un suplente para McAllister.
A lo que voy con este chico es que era su oportunidad. Me hubiera gustado verle más como esa gana de su oportunidad. El resto de si lo juega bien o no, obviamente no tiene ritmo. Pero sí yo no le sentí muchas ganas de decir, uy, me metí en el partido, no espero que sea Maca, no espero que sea nadie más, pero sí eso. Y no hice el comentario de los tres, pero Beckham la figura,
figurón,
y Guerra muy bien, mejor que Paredes.
Sí, a mí me parece que este Guerra,
mejor porque Paredes.
A mí me parece, Juli, que este Guerra es el Guerra que nosotros necesitamos ver, que nos gusta ver y que, pues ojalá siga subiendo su nivel, siga mejorando. El techo es el cielo. Dijo el caballo Márquez qué día, yo no sé si ustedes lo escucharon.
No.
En la pregunta de la rueda de prensa que yo le pregunté a Caballo. Dijo, nosotros somos unos máquinas. No sé a qué se refería, pero nosotros somos unos máquinas.
Seguramente para comer mango.
Xiaomi, tu comentario ahí acerca de Leo Castro.
Para mí Castro es un jugador que siempre va a querer tener en mi equipo y yo creo que también como hincha tenemos que sacarnos de la cabeza ese Leo Castro goleador de 20 y tantos goles, porque es un Leo Castro que ya no tiene un equipo jugando solo para él, pero es un Leo Castro que está apoyando, que está presionando alto, que es un Leo Castro que juega con el equipo. Y que va a generar estas oportunidades como el día de hoy, en donde a mí siempre dámelo para los penales. Hoy define muy bien, es un golazo. Y también un Leo Castro que poco a poco he visto que en las individuales también ha mejorado mucho. También yo creo que debe ser difícil para un delantero pasar de un equipo que jugaba solo para ti a un equipo pues donde tú también tienes que acoplarte a lo que juega el equipo, ¿no? Pero en el primer tiempo tuvo esa que yo dije, lo hubiera definido mejor, pero estoy segura que es un Leo Castro que también lo veo mucho más acoplado a lo que es Millonarios. Y yo sí estoy de acuerdo con que un jugador tiene que también acoplarse a lo que es el equipo y no el equipo a lo que es. Sí creo que le pueden ayudar un poquito más porque a veces lo mandan muy a la guerra solo, pero es un 50-50 y es un luchador, y eso es lo que más me gusta de Leo. Leo no va a dar una pelota por perdida, no le va a dar pereza correr un balón, y para mí hace un trabajo silencioso demasiado importante.
Algo que quería anotar de Maca es la seriedad que Maca le pone al juego también. En el tema de un tiro de esquina que va a cobrar Beckham, y obviamente la hinchada le lanza cosas, me hizo recordar una jugada de Puyol donde se bota las cosas y le dice, no me acuerdo quién, si era Ronaldinho, vamos a jugar.
Yo creo que es mejor jugar que quedarse en esa disputa, porque ahí uno siempre va a perder.
Ese profesionalismo y la respuesta que da en la rueda de prensa, es un muchacho joven, eso demuestra el jugador que es Mac.
Sí, oiga, y le preguntaron al técnico de Santa Fe por esa jugada, y a ver... dice que no, que él desde donde estaba no alcanzó a verla muy bien, pero que el error fue de los defensores de Millonarios.
Sí vio la jugada bien desde la roja, pero no. Sí,
exacto. Pero bueno, otro de los cambios que tuvimos hoy, ya hablamos ahorita de Luis Paredes, hablemos un poquito de Jorge Arias. Desafortunadamente para mí, Jorge Arias pues queda hoy marcado, queda señalado negativamente al haber cometido esa falta en el área. Julio, ahorita me decías que sí la viste mucho más clara. Yo la verdad es que la vi como muy rápido, entonces no le presté tanta atención. Pero bueno, penal entonces que cometió Jorge Arias. Y yo creo que se vuelve un tema de preocupación y de cuidado, porque no es el primer penal que comete Jorge Arias, y digamos, hoy afortunadamente se llevó una ventaja de 2 goles y no nos ponen aprietos, pero en otra situación pudo haber sido complicado. ¿Cómo vieron ustedes a Jorge Arias, Xiaomi?
Bueno, yo lo dije al principio y no es el hecho del penal del día de hoy, es lo repetitivo que se ha convertido en que Arias entre y haga penal. Este no es el primero, les prometo que voy a hacer la investigación más grande que pueda para averiguarme el número de cuántos penales han pitado contra Millonarios.
Yo creo que
han sido unos 5. Sí, o sea, quiero saber cuántos nos han pitado en contra y cuántos han sido de Arias, porque la verdad es que
Arias ha hecho más penaltis que los que ha hecho Vega, el otro central, ¿cómo se llama?
Vanegas.
Sí, estoy segura que sí, pero la verdad es que es esa Esa llegada
No,
tarde para mí.
el penal fue de Ginás, no, fue de Arias, ¿cierto?
De Arias. Creo
Dice
que tal vez
Mirta,
dijo
Ginás fue quien
que
dio la patada. Ah, bueno, de pronto no lo vi.
No,
No sé, habría
fue
que
Arias.
revisarlo, señora
No, fue Arias.
Mirta.
No,
Estoy
es
segura
esa.
porque lo vi varias veces.
Es Arias. Ok.
Pero pues para mí creo que este partido yo hubiera puesto a Arias más por el
¿De
cambio
lateral
de
izquierdo?
Bertel. Exacto. Que lo que era central, obviamente, pues con la salida de Vargas es entendible el cambio que hace. Lo que dices tú es muy cierto. Este partido, pues digamos, el 3-1 va que viene, pero ¿qué pasaba si este partido iba en el 1-1? Al minuto, ya mejor dicho, 80 y tantos. La verdad es que no se pueden cometer ese tipo de errores que, una vez más, son tan repetitivos en un solo jugador.
Sí, acá nos dicen varios que quien golpea abajo es Arias, Sergio Buitrago y Monstruos del Cine.
Es muy
Juanca
fuerte.
Ramírez dice, a Arias le va mejor de lateral. Bueno, y a ver, el otro cambio fue, no, Fernando Uribe, yo creo que es el que nos falta hablar ahí un poquito. Ya ahorita lo mencionábamos en la pregunta que nos hacía Juanca Ramírez, pero yo creo que bien, muy bien lo definió usted, Julián. A Fernando Uribe lo que más lo avala es su pasado goleador. Sí, porque su presente, sobre todo lo que ha sido este año, pues ha sido realmente pobre en cuanto a la cantidad. Si uno va y mira el semestre pasado, pues Fernando Uribe hizo un gol clave en la campaña de la consecución de la Estrella 16, pero yo personalmente espero mucho más de él porque es un jugador que he visto, he disfrutado en un mejor rendimiento, ¿sí? Sin embargo, entiendo que el profe Gamero lo haya metido sobre el minuto 75 para darle minutos, porque ahorita que viene esta etapa final tan apretada, de tanto juego domingo-miércoles, pues es importante tener más jugadores con algo de ritmo que tener a los titulares completamente cansados. Xiomi, ¿qué opinas?
Sí, yo estaba diciendo que el penal son de Arias, es que aquí me están diciendo que no, pero sí,
No,
todo
no,
el
es
tiempo
que
he dicho que ha sido de Arias, pero lo de Uribe, yo creo que tú tocas un tema muy importante y es lo que se viene, porque yo creo que también Leo, por los viajes que tuvo con la selección y todos los partidos que se están viniendo, va a necesitar un descanso y a pesar de que a mí me gusta mucho lo que es Juan Carvajal, creo que sí, entre más rápido clasifiquemos, más oportunidades y más minutos van a tener tanto Uribe como Carvajal. Porque ahí es el momento en donde tal vez Leo pueda tener unos que otros minutos, pues para no llegar sin tanto ritmo a lo que son los cuadrangulares o a lo que son pues las semifinales de la Copa. Pero es que igual Uribe sigue siendo jugador de nosotros. Yo siempre voy a
sí, claro, la
intentar darle
evaluación
los
grande
minutos.
tiene que ser al final del
Exacto,
semestre.
exacto. Al final del semestre uno ve si la renueva o no, lo que sea, pero si ya lo tienes, tienes que ponerlo y tienes que darle pues esa continuidad y esa oportunidad también, porque no tampoco podemos depender de Carvajal solamente y dejar sentado, olvidado a Uribe y que cuando lo necesitemos le vayamos a exigir que esté con ritmo y como con,
Sí,
¿cómo
súper
se dice? Como
enchufado
lo
y
físico,
súper
exacto.
alto, sí,
Porque
súper
pues
alto
no
nivel,
va a ser
por supuesto.
así. Y lo que tú dijiste es clave, con lo que se viene, que estamos jugando miércoles, fin de semana, miércoles, fin de semana. Así que yo creo que es eso. Hoy desafortunadamente no tuvo pues la mejor definición y no la está teniendo, pero pues yo todavía tengo esa esperanza de que en algún momento puede volver, que en algún momento pues se puede volver a enchufar y ¿por qué no en esta final que son los cuadrangulares, que realmente es lo que más importa?
Sí.
Algo que decía Gamero en la rueda de prensa cuando habló, también dijo de qué vaina que la que se comió Uribe, un jugador que viene con tanto tiempo lesionado. Un año pésimo en el Junior, lleno de lesiones, llega a
Sí.
Millos, también se sigue lesionando y demás, tuvo un tema emocional, la muerte de su mamá, y eso impacta mucho en un jugador, en el
Vale,
tema de la
es
y
ese
demás.
tema de su señora madre fue durante Junior, ¿no?
Junior, ¿cierto?
Sí.
Entonces, esto al hombre pues es darle confianza nuevamente y que se levante.
Por Liga, Fernando Uribe este año lleva 4 goles. El 23 de marzo le anotó al Deportivo Pasto, uno, le anotó uno a Águilas Doradas, le anotó el 19 de marzo, le anotó uno a Envigado el 5 de mayo y le anotó uno al América de Cali el 4 de junio, gol importantísimo en aras de la clasificación.
Sí, guárdelo para ver si lo repite en Cali.
Sí, gol importantísimo en aras de la clasificación, pues a la siguiente fase, eventual, a la final, perdón. Esos son los 4 goles que ha hecho Fernando Uribe en este año, igualándose a sí mismo, haciendo 4 goles durante el 2022 en el Junior, ¿sí? O sea, sus números últimamente no han sido muy brillantes. Sin embargo, en el 2021, con Millonarios, hizo 23. ¿Sí? Entonces, pues ahí estos son como los números de Fernando Uribe, el goleador. Esperemos, por el bien de Millonarios, sobre todo por el bien de Millonarios, obviamente, digamos que yo a Fernando Uribe lo respeto, lo valoro, lo quiero, lo aprecio, y también espero que por su propio bien, pues mejore en su tema goleador futbolístico, pero sobre todo por el bien de Millonarios y lo que necesitamos en esta etapa final, pues ojalá Fernando Uribe levante el nivel. Hoy, la verdad que no definió, pero lo vi un poco mejor con el control del balón. Es que otras veces, hermano, me parecía tenaz.
A Harold Bautista, que dice, Julián no se sabe los nombres de los jugadores, qué calidad de opinión esperando. Bueno, Harold.
Tranquilo, Harold. Tranquilo, no, Juli.
Estoy en Perú, no me sé todos los nombres, me avergüenza. Y usted califica la opinión, no se preocupe, para eso es el programa. Entonces, fresco dice, por ahí.
Juan David 25 dice, vi bien a Juan David Torres, hay que seguir dándole minutos. Yo me voy a unir a Juan David. Yo lo vi bien, a usted, Juli, de pronto no le gustó tanto. Yo lo vi bien desde dos cosas. Exacto, lo vi bien desde dos cosas y lo vi mal en una. Entonces, ¿cuáles fueron las dos cosas donde yo lo vi bien? Yo siento que el jugador tiene una buena sensibilidad con la pelota, ¿sí? O sea, como que la maneja bien, ¿sí? Y tiene una buena visión de juego. Sabe qué es lo que quiere hacer, sabe dónde quiere llevar el balón. Entonces, esa posición de 10 la veo muy bien para él. Sin embargo, la cosa mala que le veo en la otra mano, que creo yo que es mejorable con ritmo, con juego, con intensidad, es el tema del juego, de la velocidad, de entregar más rápido el balón, de ir más fuerte al choque, de administrar mejor la posición de la pelota, la posesión, perdón, de la pelota. No sé, Juli, ahora si quieres complementar ahí sobre Juan David Torres ya para despedirnos.
No, me parece, estoy de acuerdo con vos. Bueno, Uribe, aquí por ejemplo Alejandro dice, Uribe ya está tapando la salida a Carvajal y a Brochero. Bueno, esperemos que más bien Carvajal y Brochero le aprendan algunas cosas a Fernando.
Sí, sí.
Yo no, o sea, ojalá, o sea, como decían, concuerdo con Xiaomi, con Juanca. Lo que se nos viene es pesado, y no tanto porque es domingo, miércoles, sino porque este calendario del fútbol colombiano ni siquiera les da espacio para eso. Uno sabe si va a jugar.
¿Vio lo que le pasó a Nacional en la semifinal de Copa?
Sí, claro.
Por un concierto en el Atanasio tienen ahora que salir a buscar estadio, no van a poder jugar en su localía. Una locura.
Entonces, eso,
porque
eso
también es por el calendario, ¿no?
Sí, no, eso es absurdo, totalmente absurdo. Bueno. Entonces tenemos que recuperar a todos los jugadores, porque pues yo sí creo que tenemos equipo para pelear los dos. No me veo como favorito, pero sí siento que podemos llegar a las dos finales, y ya estando en finales espero que saquemos la casa.
Sí, yo siento que en general, Juli, este semestre no ha sido un paseo para Millonarios, no ha sido, pues, digamos, un paseo en la pradera con una canastilla de mimbre entre las manos llena de fruticas, no, para nada, sino que ha tenido sus altas y sus bajas. Pero aún así, le quiero dar acá un dato, mire, Millonarios hoy, con 17 partidos, está ubicado en la cuarta posición, y tiene 29 puntos. Por encima está América de Cali, que tiene 16 partidos, tiene uno pendiente contra Millonarios, tienen 30 puntos, o sea, están a uno. Y la segunda posición la tiene Independiente Medellín, con 17 partidos y 32 puntos, una diferencia de gol de más 10. Entonces nos tienen, con Medellín estamos a 3 puntos y a más 7 en la diferencia de gol. Quiero decir, estamos en la parte alta de la tabla, y todavía con posibilidades, con un partido menos, sí, Xiaomi. y con posibilidades de seguir, mantenernos y, por qué no, mejorar esa posición en la tabla. O sea, a pesar de que no ha sido el semestre del juego más vistoso, de que no ha sido el de los resultados más amplios, de los partidos más holgados, estamos ahí, ¿sí? Estamos ahí y estamos bien.
¿Sí? Oiga, pero fíjense en eso, en los años que jugábamos tan bonito, no fuimos campeones.
Sí, sí. Y bueno, eso diría Vélez, y yo también creo que es eso, ¿no? De, hablando de la tabla, es tal vez, sí, no hemos sacado la misma cantidad de puntos o lo que sea, pero la tabla y los otros equipos en general también han subido. Yo creo que en nuestros semestres había también una diferencia muy grande entre el primero y el octavo. Este semestre eso se ha reducido y yo creo que por eso todavía al punto de hoy venimos hablando como no, es que tenemos que seguir sumando puntos y eso. Tal vez en otro semestre estaríamos mucho más tranquilos porque con tres más ya asegurábamos y nos quedamos así. Creo que también es el contexto de la tabla y del semestre, pero a pesar de que ganamos muchas veces con un 1-0, pues no nos hacen goles y al fin y al cabo eso es lo que importa, ¿no? Es el que mayor diferencia tenga, así sea un 6-0, o 1-0, pues son la misma cantidad de puntos.
Bueno, querido Juli, despedida para el día de hoy, agradeciéndote por supuesto haber estado con nosotros acá esta horita y media hablando de Millonarios, hablando de este partido, de esta victoria sobre Independiente Santa Fe. Yo creo que al final del partido todos terminamos como con una rabiecita de no haberlos sobrepasado más, de no haberlos por ahí pisoteado futbolísticamente hablando. Pero bueno, se ganó, se sumaron 3 puntos, entonces ahí vamos en una buena posición para lo que resta de este torneo. Nos quedan 3 partidos, próximo Boyacá Chicó el miércoles de esta semana que entra, luego vamos a jugar el partido aplazado contra América de Cali el lunes 30, y ahí luego tenemos la ida de la semifinal de Copa. Millonarios recibirá a Cúcuta el jueves 2 acá en Bogotá, luego deberíamos enfrentar a Cúcuta en la semifinal de vuelta y vamos a ver cuándo programan el partido contra Equidad. Así que tenemos Boyacá Chicó, América y Equidad por Liga y Cúcuta en la llave de semifinal por Copa. Estamos en una buena posición para clasificar, para entrar al grupo de los 8 y para seguir compitiendo en los 2 torneos, porque tenemos semifinal y ya casi estamos ahí a puertas de asegurar. Hay que ver cómo se mueven los marcadores, cómo se dan los resultados en esta fecha, que yo creo que incluso con 29 hay alguna matemática en la cual ya podríamos estar clasificados. Juli.
Bueno, Juanca y Xiomi, gracias por acompañarme. Sí, el sinsabor de no haber ganado holgadamente un partido tranquilo. Me preocupa como hincha que Millonarios no cierre los partidos tranquilo. Vuelvo y digo, no es que goleemos, pero sí que lo manejemos y nos compliquemos nosotros mismos. No es que el rival nos complique, es que nosotros mismos nos complicamos los partidos.
A veces se dan ventajas.
Entonces, eso que lo corrijan. Espero contra el Chicó medio cero, nuevamente 3 puntos, ya 31, con eso ya tranquilos. Y asumir la semifinal como viene. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
No, si le ganamos a Chicó, llegamos a 32, no 31, porque estamos con 29.
Pues ya estamos por fuera y el papá.
Por dentro.
Estamos ya. El papá hizo respetar su casa. Sí. Y nuevamente una diferencia. Una diferencia. Nótese cuando Millonarios iba perdiendo con 9 hombres la hinchada, como cantaba.
Listo, querido Juli. Muchas gracias, cuídese mucho, tenga una feliz semana, una semana con una sonrisa grande por Millonarios, aunque ya el miércoles.
Tenemos el miércoles aquí
nos ojalá,
hablando un debate con una victoria y dentro de los cuadrangulares.
Listo, papá. Chao, cuídate, Julio, un abrazo. Bueno, Xiomi, estamos frente a frente tú y yo, y te confieso. Querida Xiomi, ¿cómo te pareció el partido? Perdón, despedida para el día de hoy. Luego de haber hablado 1 hora y media de cómo nos pareció el partido.
1 hora y media, solo 1 hora y media se nos fue el día de hoy. Yo creo que los clásicos son para ganarlos. Queda obviamente ya después de un análisis y después de lo que sea, esa sensación de que pudimos haberlos goleado, de que pudimos haber hecho un poco más. Pero al fin y al cabo los 3 puntos no los llevamos. Un Millonarios que jugó bien. Que obviamente va a tener cositas para mejorar, pero los clásicos hay que ganarlos, sea como sea. Así que eso lo tendré esta semana Un saludo para Alejandro, que siempre está aquí con nosotros, y para todos los que se conectan. Nos alegra el fin de semana. Yo creo que Millonarios, con ese clásico ganado y también de la manera en que se hace. Y nada, ya a ir pensando en lo que se nos viene rápidamente el miércoles, porque esto no da descanso, y a seguir. Por aquí Juan David dice: por fin dejaron a Siemens en una victoria Millonarios. Es broma. Es broma, pero si
Xiaomi,
quieres, no es
ojo,
broma.
ojo, Xiaomi, ojo con eso.
Sí, Dios. Voy a ver si me
bueno,
retiro del prometido. Pero
listo.
nada, ya poner pues cabeza en lo que se nos viene para el miércoles. Ojalá ya para asegurar esos 3 puntos y lo que puede ser nuestra clasificación. A disfrutar de la victoria. Gracias, Juanquis, por estar aquí con nosotros el día de hoy y entornarnos a todos de una hamburguesa y un McFlurry de Milo,
Bueno,
que no puedo
todavía no me lo he
sufrir.
terminado de comer. Acá lo tengo, mira, mira, mira.
El McFlurry más eterno de la vida. Nos
Sí, lo
duró hora y
tengo.
media.
Bueno, quiero dar unos saludos antes de que te vayas, querida Xiaomi.
Claro.
Por acá nos saluda Jorge Winston Barbosa desde Santiago, Chile, Pobón. Gracias por el programa. Ustedes son el mejor vínculo con nuestro equipo del alma. Me hace muy contento el triunfo de hoy. Bueno, un saludo para Jorge, esperamos que todo muy bien. Monstruos del cine, que siempre está por acá, que el otro día por ahí estuvimos charlando. Lo clásico es atender al hijo. Vamos, Millos, dice él. Muchas gracias. Un abrazo. Y Andrés Bejarano nos dice: ojalá algún día los pueda acompañar en directo. Saludos desde Quebec. Escríbenos a ver y hablamos, querido Andrés. Por último, Mirta Navas nos saluda desde Michigan. Vamos, Azules. Un gran abrazo para la señora Mirta, que estuvo ahí activa en el chat, así que bueno, muchas gracias. Xiaomi, te deseo un feliz fin de semana. Queda todavía el mejor día del fin de semana, el domingo, es para dormir todo el día, no para salir a parques ni nada de eso, sino para
Ah,
dormir.
yo tengo dos pequeños
Que no te
que
dejan
aparte
dormir.
que no me dejan dormir, no mentiras, pero que aquí ya empieza un poco el frío. Este es el último fin de semana donde puedo oler un clima así bogotano de día de sol, que a
Claro,
muchos no les gusta, pero qué
se
rico.
viene la
Entonces
nieve.
hay que aprovecharlo antes de que venga la horrible nieve.
Bueno, cuídate mucho, querida Xiaomi. Un saludo también
Un
para Juanca
abrazo.
Ramírez, que dice que nos ve siempre. Chao, Xiaomi, te quiero mucho. Cuídate.
Un
Saludos
abracito.
a los perritos.
Un abracito para ti, para los Miches. Gracias a todos y nos vemos el miércoles.
Listo, chao. Nos saluda por acá, por último, don Humberto Viscardi desde Cali. Gamero podría volver al juego adelante cuando está Oribe Arango, en este caso con Uribe y Castro Chiao. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. Espero que disfruten este fin de semana, esta semana que viene. Se ganó el clásico, se ganó bien, se pudo ganar mejor, por supuesto que sí, pero no nos vamos a amargar. 29 puntos, cuarta posición, más 3 en la diferencia de gol. Ya estamos perfilados, está Millonarios completamente perfilado para entrar dentro de ese octogonal, dentro del grupo de los 8, para seguir compitiendo por una nueva estrella, por un nuevo título, tanto en la Liga como en la Copa, donde estaremos enfrentando la semifinal contra el Cúcuta Deportivo. A todos ustedes, un gran abrazo, los mejores deseos, cuídense mucho, nos vemos en próximos días. Y nada, vamos Millonarios, lo clásico es ganarles. Chao.